Saludos y bienvenidos al episodio número 140 del podcast del Mandado. Mi nombre es Hernán Rosario y esta semana venimos con otro programa para traerles todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que saludos a todas las personas que poco a poco se van conectando al PRTuber. Gracias por estar aquí y conectarte. Espero que disfrutes el programa, la sesión de podcast que tenemos el día de hoy. Y esta semana tenemos un contenido bien interesante. Estaremos hablando de varias de las cosas que Samsung presentó en su pasado evento esta semana, más filtraciones y mucho más. Así que sin más preámbulos, sin más espera, pasemos entonces a hablar sobre lo que Samsung presentó esta semana. Y es que entonces la compañía no tan solo presentó los nuevos Galaxy Z Flip 5 y los Galaxy Z Fold 5, sino que también anunció sus nuevos relojes inteligentes, el Galaxy Watch 6 y la versión clásica o la versión Pro, como muchas personas a veces lo llaman. Y es que entonces este reloj viene en dos versiones, como mencioné, esta que es un poco más deportiva y entonces la versión clásica, que lo más interesante es que regresa con el bisel o el borde rotativo mecánico. Así que el pasado modelo no trajo esta función, pero ahora finalmente estaremos viendo esta función en este reloj inteligente de Samsung. El reloj más económico, la versión regular, pues entonces no viene con este borde rotativo mecánico. Pero algo bien importante de estos relojes es que Samsung trajo una función bien interesante, y es la de poder entonces cambiar las correas rápidamente. Aquí lo vimos en unos segundos, y es que entonces aquí se está como adoptando un poco la función del Apple Watch, lo fácil que permite este reloj inteligente de Apple poder entonces cambiar las correas. Pues ahora también en los Galaxy Watch 6 y 6 Classic estaremos viendo esta función de poder cambiar las correas rápidamente. Así como vimos anteriormente, este reloj inteligente viene en dos tamaños, una versión de 40 milímetros y otra de 44 milímetros. Aquí tenemos la versión clásica, ¿verdad?, que viene en varios colores también de correas para que puedas personalizar mucho más este reloj inteligente. Y en cuestión de almacenamiento, viene con un poquito más, con 16 GB de almacenamiento para que puedas guardar más canciones, más música. Y sí, el PRTuber me encanta, me gusta mucho Samsung, aunque prefiero los equipos de Apple. Y otra cosa que también Samsung trajo en estos relojes fue la llegada del sistema operativo Wear OS 4, que entonces se supone que traiga mejoras en la parte del desempeño y la batería, que sería uno de los puntos más importantes obviamente para muchas personas. Y en cuestión de software, que es en cuestión de las funciones que tiene este reloj inteligente, aquí vemos entonces el nuevo y mejorado modo de sueño para que tengas un poquito de mayor información sobre cómo dormiste y qué tienes que hacer, ¿verdad?, para poder tener un mejor sueño. Aquí dice que veas luz natural, que entonces te acuestes a dormir, puedes ver la puntuación de tu, ¿verdad?, cuán bien dormiste o cuán mal dormiste, para que tengas un poquito de más información. Y similar a como vimos el año pasado con el Apple Watch Series 8, este reloj inteligente viene con un termómetro, pero todavía no tiene la función de poder medir tu piel para saber entonces qué tan bien estás, si estás bien de salud o tienes fiebre o algo así por el estilo, sino que entonces está hecho para que puedas saber la temperatura de tu alrededor, quizás para ver la temperatura de una piscina o de la playa, etcétera. No está diseñado por ahora para poder medir la temperatura de tu cuerpo como lo hace el Apple Watch, aunque el Apple Watch lo hace de una manera más pasiva, es retroactiva, realmente no es al momento. Así que todavía es un poco más difícil hacer esta función de poder medir la temperatura de tu cuerpo, que yo sé que es algo que para muchas personas es sumamente importante, ¿verdad?, para saber si tienen fiebre, si están bien, ¿verdad?, de salud, etcétera. La temperatura es sumamente importante, pero por el momento esa función no está llegando. Eso seguramente es un poco difícil por la parte regulatoria, la parte de los permisos de las agencias de salud, etcétera. Así que se complica un poco la llegada de este tipo de funciones. Este reloj, este Galaxy Watch 6, estará disponible a un precio comenzando en $300. Así que aumenta un poquito el precio comparado con el pasado modelo, pero pues Samsung te está trayendo otras nuevas funciones, ¿verdad? Como mencioné, mejor desempeño. Esta parte de la pantalla también tiene menos borde la pantalla, para que tengas una pantalla un poquito más grande sin que aumente tanto el tamaño del dispositivo. Pero bueno, pasemos ahora al Galaxy Watch Classic, que como mencioné es el, ¿verdad?, el más, en mi opinión, el más importante por la parte del borde rotativo, que eso es algo que a muchas personas les llama la atención, el hecho de poder controlar el reloj utilizando esta parte de, ¿verdad?, del reloj, porque el pasado modelo, al igual que la versión regular, tienes que utilizar el borde y a veces no muy preciso a la hora de utilizar este borde. Así que pues aquí en el Galaxy Watch Classic pues tienes un poquito de mayor precisión y un poquito de mayor facilidad a la hora de utilizar este sistema de navegación. Este reloj inteligente, como mencioné, llega al igual que el otro, que el pasado, la versión regular, llega con un tamaño un poquito más grande, pero es gracias a que los bordes de la pantalla son más pequeños. Se supone que es entre un 15% más pequeño los bordes, para que entonces tengas una pantalla más grande, pero sin que incremente tanto el tamaño del reloj, aunque sí viene un tamaño bastante grande, por lo menos la versión más grande de 47 milímetros y una versión más pequeña de 43 milímetros. Pero al igual que como vimos con el pasado reloj inteligente, la versión regular, ese también estará llegando con un precio un poco más alto de $400, así que ten eso en consideración a la hora de, ¿verdad?, de si estás pensando comprarte este reloj inteligente o no, vas a tener que pagar un poco más para tener esta nueva versión del Galaxy Watch de Samsung. Ahora bien, es una pena que estos relojes inteligentes sean más costosos comparados con el pasado modelo, pero por lo menos en el Galaxy Watch Classic pues vemos el regreso de esta función del borde mecánico para que entonces tengas una mejor forma de navegación. Así que eso quizás añade un poco más en el precio de estos relojes inteligentes de Samsung. También el hecho de que los bordes son más delgados, eso también es un poco más difícil de hacer y de fabricar, y eso puede también tener un impacto en el costo del desarrollar y de vender estos relojes inteligentes. Así que ten eso en consideración a la hora de comprar estos relojes inteligentes de Samsung. Por mi parte, me llamaron mucho la atención, los considero bien interesantes. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos nuevos Galaxy Watch 6 y Watch 6 Classic. Te lo piensas comprar, te interesan o no. Vamos aquí a ver algunos comentarios que nos dejaron, como por ejemplo Troll364 nos dice que él tiene el Watch 4, así que quizás ya es el momento de hacer el brinco al Watch 6. Déjame saber si te lo piensas comprar. Aquí el Perrituber nos dice que le gustó el reloj inteligente de Samsung y nos pregunta de dónde somos. Yo soy de Puerto Rico, así que gracias por estar aquí en este día. Bueno, déjenme aquí más comentarios sobre estos nuevos relojes inteligentes de Samsung. ¿Te interesan? ¿Te llaman la atención? Déjame saber lo que piensas. Vamos ahora a hablar sobre las otras cosas que Samsung anunció en su evento, que además de anunciar sus más recientes teléfonos plegables, la compañía también anunció sus nuevas tabletas. Y es que aquí tenemos entonces la Galaxy Tab S9, o mejor dicho, la familia de la Galaxy Tab S9, porque realmente Samsung presentó tres modelos de esta tableta que ya, ¿verdad?, usualmente se tardan como un año y un año un poquito más para ver entonces las nuevas tabletas de Samsung, pero este año la compañía hizo algo que no había hecho anteriormente, y es darle la pantalla AMOLED, una pantalla de muy buena calidad, a todas las tabletas y también la parte del desempeño. Así que todas estas tabletas llegan con una pantalla AMOLED y también llegan con el procesador Snapdragon 8 generación 2. Así que en ese sentido, estas tabletas llegan con muy buen desempeño. En el pasado, a veces la más económica llegaba con una pantalla de muy baja calidad y con un procesador muy, muy, muy limitado. Pero ahora con la versión 9 de estas tabletas, todas llegan con un buen desempeño, con el más reciente procesador, el más poderoso hasta el momento, ¿verdad?, de Qualcomm. Así que en ese sentido es muy útil y muy interesante que Samsung haya hecho eso con estas tabletas que anunció, ¿verdad?, en este evento. Ahora bien, tenemos tres tabletas. La Galaxy Tab S9 regular sería una tableta de 11 pulgadas. Y entonces la Plus brincaría a 12.4. Y entonces la Ultra pues es algo sumamente, absurdamente grande, de 14.6 pulgadas. Así que es una tableta bastante grande. Diría que es para aquellas personas que quieren utilizarla como una pequeña computadora portátil, gracias al teclado que puedes comprar con la misma. Así que yo considero que si vas a comprar esta tableta, deberías también considerar obviamente el teclado, porque si no, es una tableta muy grande para utilizar simplemente con las manos. O si no, quizás quieres utilizarla para poder ver películas o series en una pantalla gigantesca, pues eso puede ser una buena alternativa. Pero por mi parte, yo prefiero tabletas un poco más pequeñas que me permitan trabajar, pero también cargarlas fácilmente con una mano y que tampoco tengan un peso tan alto. Además de las funciones de la pantalla y del procesador, otras cosas que se repiten en los tres modelos de estas tabletas de Samsung es que todas llegan con soporte para el S Pen, para el lápiz, para que puedas dibujar, tomar notas y mucho más. Y la función de la parte de cuatro bocinas, así que tienes bocinas dos en cada lado para que tengas una experiencia de audio muy buena. Donde obviamente estas tabletas se empiezan a distinguir y diferenciar sería en la parte del almacenamiento y RAM, ya que pues obviamente la más económica pues llega con solamente 8 GB de RAM, aunque puedes comprarla con hasta 12 GB de RAM si tienes, ¿verdad? Si quieres tener el máximo. Y en cuestión de almacenamiento solamente llega hasta 256 GB. Por otra parte, la versión Plus sí puede venir en base con el RAM base sería de 12 GB de RAM y puedes pedirla con hasta 512 GB de almacenamiento. Mientras que entonces pues ya el modelo Ultra, el más poderoso, pues ahí ya la tableta llega en su modelo base con llega hasta la oportunidad de poder tener hasta 16 GB de RAM. Así que tienes bastantes opciones con esta tableta y hasta 1 TB de almacenamiento. Obviamente con todos estos cambios y con todas estas funciones y características técnicas de esta Galaxy Tab S9 o la familia de Galaxy Tab S9, estas tabletas sí tienen un precio un poco elevado comparado con las pasadas tabletas o con otras ofertas en el mercado, ya que la más económica, la de 11 pulgadas, pues entonces comienza en $800. Tendrías que buscarte $1000 para comprar entonces la versión Plus y $1200 para la versión Ultra, más obviamente el teclado y otros accesorios que quieras utilizar con esta tableta. Lo interesante de estas tabletas de Samsung es que en este evento la compañía realmente se enfocó en mostrar cómo ellos poco a poco están creando su propio ecosistema de productos, así como Apple lo lleva haciendo por mucho tiempo, pues Samsung también sigue trabajando en crear este ecosistema Galaxy para que puedas obtener tu tableta, tu reloj inteligente, tu teléfono y que todo funcione de forma muy sencilla. La parte de las computadoras es un poco complicado porque utilizan Windows, aunque Samsung siempre coloca algunas funciones, ¿verdad?, que puedan trabajar más de lleno con los teléfonos Galaxy y los equipos Galaxy de la compañía, pero es un poco difícil obviamente tener una experiencia similar cuando pues obviamente utilizan un sistema operativo completamente diferente. Ahora bien, como puedes ver en cuestión de diseño, estas tabletas no buscan rediseñar y ser el cambio más drástico comparado con el anterior, simplemente es mejorar la parte de las especificaciones. Y la parte de la pantalla, diría que ese es el punto más importante de esta familia de la Galaxy Tab S9, porque los pasados modelos siempre era muy difícil recomendar los modelos económicos porque llegaban con pantallas de muy baja calidad, pero ahora eso no es un problema, ya que en la más económica, entre comillas, pues te puedes llevar una pantalla de muy buena calidad y también un buen desempeño gracias al Snapdragon 8 Generación 2. Así que estoy bastante emocionado e interesado por estas tabletas porque, ¿verdad?, pues Samsung sigue creando equipos con especificaciones y con características bien interesantes. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estas Galaxy Tab S9, la familia entera de la Galaxy Tab 9. ¿Es algo que te interesa? ¿Están un poquito caras? Déjame saber lo que piensas aquí. Aquí Alcide nos dice, la verdad es que se ven bien las tabletas de Samsung y creo que sí serán competencia para Apple. Sí, obviamente la parte más complicada de la competencia sería el sistema operativo, porque todavía es la hora que como Samsung depende de Android, pues todavía queda mucho trabajo por hacer para poder encontrar muy buenas aplicaciones para tabletas, aplicaciones optimizadas para tabletas. Todavía es un poco difícil en Android. Así que por esa parte, pues todavía hay camino por recorrer para poder tener un equipo que pueda competir directamente con la iPad de Apple. Aquí el perrito nos dice, bro, puedes tener mi número. Bueno, no sé, envíamelo por Instagram o como tú quieras para que entonces podamos hablar. Así que comunícate con nosotros por Instagram. Estamos en todas las redes sociales. Así que déjame tu número por ahí y entonces así podemos hablar y comunicarnos y me puedes hacer cualquier pregunta que quieras. Bueno. dejemos a un lado a Samsung porque la compañía, además, como mencioné, anunció varias cosas, pero esta semana también tuvimos varias noticias bien interesantes y es que ahora tenemos más información sobre lo que Apple estará haciendo este año y el próximo año con sus computadoras, y es que gracias a un nuevo reporte del reconocido Mark Gurman de Bloomberg, esta persona siempre tiene un buen récord a la hora de, ¿verdad?, publicar lo que está haciendo, lo que estará haciendo la compañía, y esta vez nos viene con un reporte más específico sobre los planes de la empresa para lanzar sus próximas computadoras con los procesadores M3. Así que este filtrador asegura que la compañía estará anunciando este año las computadoras que no han actualizado en un buen ratito, como por ejemplo la MacBook Pro de 13 pulgadas con el diseño viejo. Así que la compañía estará anunciando esta computadora para que sea un equipo un poco más accesible para aquellas personas que necesitan un ventilador en su computadora, pues pueden comprar esta MacBook Pro. También se espera que veamos este año una MacBook Air con el procesador M3. Así que no veremos una MacBook Pro con este procesador, ya que realmente lo vimos a principios de este año. Así que muy rápido para que veamos una MacBook Pro con este procesador, porque la compañía tiende a lanzar primero las computadoras más económicas y más débiles, si podemos decirlo de esa manera, las computadoras que no tienen los procesadores con apellido. Así que Apple primero lanza el M3 o el M2 el año pasado, el M1, etcétera, y después es que entonces lanza los procesadores más poderosos. Además de la MacBook Air con el procesador M3 y la MacBook Pro de 13 pulgadas, se espera que este año sea finalmente el año en el que veremos la nueva iMac con este procesador M3. A modo de recordatorio, nunca vimos una iMac con el procesador M2, así que prácticamente han pasado 2 años, casi 3 años, 2 años y medio más o menos, para que entonces veamos la llegada de una nueva iMac, la computadora todo en uno de Apple. Obviamente, como han pasado 2 años, no me sorprendería que veamos otras funciones y otras características en esta computadora de escritorio de Apple, que no sea simplemente añadir el procesador M3 y ya. Ahora bien, lo importante de este procesador M3 es que estará utilizando la nueva arquitectura de 3 nanómetros, así que Apple estaría cambiando de 5 nanómetros a tener entonces un procesador de 3 nanómetros. Esto entonces significa que en el mismo espacio la compañía puede colocar más transistores, y eso entonces significa que va a ser más poderoso y también más eficiente, porque va a poder gastar menos batería porque es un poco más pequeño todos los componentes de este chip. Así que eso sin duda alguna será una muy buena noticia para la MacBook Air, que quizás puede ser que veamos una mejora en batería, la MacBook Pro regular quizás, así que eso suena bien interesante. Y por la parte de la iMac, pues sería un incremento en desempeño bastante notable, porque estaría brincando del M1 al M3, así que en ese sentido estaría súper chévere. Y entonces después, en la primera mitad del 2024 quizás, yo creo que será como más llegando a la mitad, diría yo, como para junio, mayo, algo así, es donde entonces esta persona espera que la compañía entonces lance las otras computadoras que ya pues son parte del portafolio de Apple, como por ejemplo la Mac Mini. Así que la Mac Mini también estaría brincando al procesador M3, y también obviamente la MacBook Pro con el procesador entonces M3 Pro y M3 Max. Es un poco difícil M3 Max, pero eso es lo que estaremos viendo. Y luego entonces seguramente la Mac Studio con el procesador M3 Ultra, pero eso obviamente tendremos que esperar un poco más para entonces conocer esas próximas computadoras de Apple. Así que este año tendremos esta llegada de este procesador y no tendremos que esperar mucho más para entonces tener el nuevo procesador para las computadoras Pro de Apple, el M3 Pro. En realidad, yo estoy súper emocionado por ver la llegada de este procesador para que veamos una diferencia bastante drástica en cuestión del desempeño y la autonomía, en cuestión de cuánta batería o cuán mejor va a ser la batería en estos equipos con la llegada de este procesador, si Apple entonces finalmente va a poder tener un incremento, una diferencia sustancial cuando lo comparamos con el M1 y el M2. Ya veremos eso, si eso estará sucediendo o no. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre la próxima llegada de estas computadoras con los procesadores M3 de Apple. ¿Te interesa? ¿Lo estabas esperando? ¿Tienes una iMac que estabas esperando actualizar? ¿O todavía no has cambiado a los procesadores de Apple y ahora entonces con el M3 es que lo estarás haciendo? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y pasemos entonces ahora a ver los comentarios que han dejado. El Perrituber nos pregunta que si por Facebook. Sí, también nos puedes contactar por Facebook. Estamos también en esa red social. Y Alciel nos dice, yo tengo una MacBook 13 Pro con el chip M1 y me encanta. Sí, es excelente computadora. Cualquier computadora hoy día con el procesador, con los procesadores de Apple, realmente son muy buenas. Así que qué bueno que te guste. Yo creo que quizás piensas cambiar al M3 o no te interesa todavía cambiar. Yo diría que ahora con estos procesadores de Apple, cambiar se convertiría como algo como casi cada 4 o 5 años, diría yo. No sé. Déjame saber lo que tú piensas, Alcides, y cuál sería tu plan de actualizar tu computadora, tu MacBook Pro. Yo tengo una MacBook Pro con el procesador M1 Pro y realmente sigue siendo muy buena en cuestión de desempeño y batería, así que no tengo ningún interés de cambiar esta computadora en muy, mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, pasemos ahora al próximo tema de la tarde de hoy y hablemos ahora un poco sobre videojuegos. Y es que se ha filtrado la consola portátil de PlayStation, o de Sony mejor dicho, y es que ahora tenemos una filtración de el Project Q, que sería la consola portátil de Sony. Esta consola se había anunciado ya hace un tiempo, pero realmente no teníamos detalles de cómo se iba a ver realmente en las manos de la persona. Habíamos visto las fotos de prensa, las fotos oficiales que la compañía había compartido, pero ahora finalmente tenemos un video y varias fotos que nos muestran entonces cómo se vería esta consola en el mundo real, fuera más allá de los conceptos y las fotos, ¿verdad?, en computadoras que la compañía compartió. Pero además de ver cómo se ve esta consola, lo más interesante es que por lo menos detrás del sistema operativo que Sony seguramente estará colocando la interfaz, lo más interesante es que utilizará Android. Así que eso es bien sorprendente, porque si esta consola utiliza Android, eso entonces significa que quizás podremos entonces tener acceso a instalar otras aplicaciones, además de las que Sony entonces incluya como parte del sistema operativo de esta consola, el Project Q. Ya veremos cuán limitante y cuán, ¿verdad?, restrictivo será Sony con esta consola para que entonces no permita instalar otras aplicaciones. Sería un poquito chistoso que Sony permita instalar otras aplicaciones y que entonces instales Game Pass, por ejemplo, o emuladores para que puedas tener acceso a otros juegos en esta consola. Eso sería un poco bastante loco, pero ya veremos si eso estará sucediendo o no. Esta consola se supone que llegue en algún momento este año, así que no tendremos que esperar mucho tiempo más para conocer cómo es que estará funcionando este Project Q de esta compañía. Lo otro que me parece un poco extraño esta consola es cómo se ve. Cuando la persona la vira, se ve como un poquito muy simple, como que parece que no está finalizado, no sé. A mí me parece un diseño muy, muy, muy aburrido, no sé, en la parte trasera. En la parte frontal, pues sí, es un control DualSense alargado con una pantalla en el medio. Realmente en esa parte, pues no creo que se pueda hacer mucho. Obviamente hemos visto por parte de Nintendo, por la compañía Steam, etcétera, que sí se pueden crear otras opciones, pero de frente no me molesta tanto. Es en la parte trasera que realmente se ve como vacía, como que no hay nada. Sony no colocó nada, ni el nombre PlayStation, un logo, no sé. Creo que aquí la consola se ve un poquito extraña, aunque debemos recordar que todavía quizás sigue siendo un prototipo y que entonces la compañía no estará hablando. Esta no es la versión final y que quizás mejorará un poquito el diseño de este Project Q de la compañía. A modo recordatorio, esta consola que se anunció ya hace un tiempo estará haciendo una cosa, por lo menos por ahora, y es que solamente estará permitiendo jugar juegos que tengas en tu consola, en tu PlayStation 5. Así que si no tienes un PlayStation 5, realmente esta consola no es para ti, porque solamente por el momento va a jugar juegos que tengas en tu consola transmitidos mediante Wi-Fi, mediante una conexión a tu consola directamente. Así que no vas a poder tener acceso a instalar o comprar juegos de Sony que solamente funcionarán en esta consola. Así no es, este no es el propósito del Project Q o el nombre que sea cuando llegue finalmente. Pero lo que no se nos puede olvidar es que la compañía sí está trabajando en mejorar y expandir el servicio de juegos en la nube, con la idea de que en algún momento veamos entonces la llegada de la transmisión de juegos mediante la nube, como lo puedes hacer en GeForce Now, por ejemplo, el servicio de Nvidia, como lo puedes hacer en el servicio de Game Pass en el teléfono de Microsoft, que te permite jugar prácticamente cualquier juego desde la nube en tu teléfono, tableta o computadora. Pero por el momento esta consola no estará haciendo eso. Se supone que en algún momento quizás veamos esa función, pero por ahora Sony no ha dicho nada con exactitud de que eso sí se estará permitiendo en esta consola. En cuestión de detalles técnicos, este Project Q de Sony de PlayStation estará llegando. Lo que sabemos hasta ahora simplemente es que tiene una pantalla de 8 pulgadas 1080p que corre a 60 Hz y que entonces tiene muchas de las funciones y características del DualSense en el control. Así que es prácticamente el control de PlayStation 5 con una pantalla directamente en el medio. Así que tienes el excelente sistema de vibración. Tiene los gatillos adaptivos que permiten la resistencia. Así que en ese sentido vas a tener una experiencia igual o similar a cómo funciona entonces el control que juegas con el PlayStation 5, para que sea bastante sencillo moverte entre ambas consolas, entre la consola que juegas en el televisor y entonces esta consola que jugarás en la cama, en el sofá, etcétera. Ya veremos entonces cuando Sony anuncie más información de esta consola portátil, que como mencioné se supone que esté llegando en algún momento este año, aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento exacta. Así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te parece esta consola, qué te parece el diseño, qué te parece la idea de una consola que simplemente pueda transmitir juegos desde la consola del PlayStation 5, que no permita instalar juegos, que solamente sea para transmitir. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y vamos aquí al comentario que nos dejó el Cides antes de irnos a hablar del próximo tema. Y es que dice que sí, la verdad es que mi opinión cambiaría en 5 años. Y efectivamente pensamos igual al Cides. Yo diría que 5 años está más que bien, porque realmente cuando vemos una comparación de año tras año, realmente no es muy grande. Pero si entonces cambiamos a una arquitectura nueva, como por ejemplo al M3, pues ya veremos si entonces sí veremos un cambio sustancial en cuestión del desempeño y la batería. Aquí el Perrituber sí se atrevió a hacer un comentario. PlayStation 5, la verdad, chévere, ¿te gustó? O sea, a mí no me mató, a mí no me emocionó mucho el diseño, pero déjame saber aquí lo que piensas del diseño de esta consola portátil de Sony. Bueno, quedémonos en Sony, pero hablemos ahora de los nuevos audífonos inalámbricos que la compañía anunció. Así que Sony anunció sus nuevos audífonos inalámbricos, que tienen un nombre bastante complejo, es prácticamente imposible decirlo sin leerlo, los WF-1000XM5. Yo no entiendo por qué Sony se dedica a colocar nombres tan extra, tan que no se pueden leer. Pongan un nombre específico y ya, no utilicen estos números de serie prácticamente. Pero bueno, eso es un tema aparte para Sony. Estos audífonos serían entonces la próxima generación de los audífonos pequeñitos que te colocas en el oído. Este sería el modelo 5. El año pasado vimos los modelos grandes, los cascos, como dicen en España, los audífonos grandes, la versión quinta, que trajo sin duda alguna grandes mejoras. Yo me interesaron mucho, pero yo me compré los de la versión pasada, la cuarta versión, y realmente son excelentes, son muy buenos para cancelar sonido y son muy muy cómodos, la batería dura un montón. Pero en estos audífonos yo no he tenido el privilegio de poder utilizarlos, pero sé que hay muchas personas que los aprecian y los consideran muy buenos por el hecho de que son muy pequeños y permiten una muy buena cancelación. Aquellas personas que los han probado los colocan un poquito por debajo de los AirPods Pro, y aquí es donde entonces, pues para las personas que tienen un iPhone o un ecosistema de Apple, pues es un poco difícil recomendar estos audífonos. Pero si por ejemplo te interesa más este diseño o tienes Android por otra parte, pues entonces quizás estos pueden ser una muy buena alternativa. Algo que muchas personas también criticaron de estos audífonos de Sony es que tienen un diseño como brilloso así. Entonces eso como que dificulta un poquito el proceso a la hora de sacarlos de la cajita, porque resbalan un poquito más comparado con el pasado modelo, que era mate completamente. Pero Sony sí trabajó en la parte del tamaño, ya que son 25% más pequeños y 20% más livianos que el modelo anterior. Sony ha colocado un procesador bastante poderoso, valga la redundancia, para poder entonces mejorar la calidad de la cancelación de ruido y la del sonido ambiental. Así que en este sentido, estos audífonos son muy, muy premium y era de esperarse con su precio de $300. Realmente, cuando estás pagando $300 por estos audífonos pequeñitos, pues se supone que entonces tengan un buen desempeño y de muy buena calidad. También Sony, que es una parte que Apple todavía no le ha dado mucho cariño, es que la compañía mejoró también el micrófono. Estará utilizando la vibración de los músculos, de los huesos que tienes aquí en tu cráneo para entonces recopilar esa información de la voz y también entonces con el procesador que añadió poder tener un sistema para aislar la voz a la hora de hablar para que entonces el micrófono no recopile ningún sonido, ningún ruido extraño del exterior, sino que simplemente capture tu voz para que la persona con la que estés hablando pues te pueda escuchar muy muy bien. Esa parte me interesa mucho y me gustaría que Apple trabaje y que le dé bastante énfasis en la próxima versión de sus AirPods Pro, de sus AirPods regulares, para que también veamos esa mejoría en los audífonos de Apple. En la parte de cómo estos audífonos son mejor que la oferta de Apple, estos audífonos tienen 8 horas de uso con cancelación de ruido, mientras que entonces los AirPods Pro solamente duran 6 horas. Así que estamos hablando de 2 horas por encima de la competencia y también llegan con la tecnología de carga rápida para que con tan solo 3 minutos, no 5, tengas entonces una hora de carga, algo que pues Apple no puede hacer. Apple son 5 minutos y una hora. En cuestión de los gestos, la compañía se añadió uno nuevo que sería la parte de controlar el volumen. En la parte de los AirPods Pro tienes que utilizar el palito, el tallo del audífono para controlar el volumen, pero estos audífonos vas a tocar 4 veces y entonces dejar el dedo apretado para entonces poder activar lo de subir o bajar el volumen. Si lo haces en el derecho, sube el volumen. Si lo haces en el izquierdo, pues entonces bajaría el volumen para que tengas ese control de la música, pero considero que apretar 4 veces el audífono, siento que me lo voy a meter demasiado en el oído y va a ser un poco molestoso a la hora de utilizar estos audífonos y de controlar el volumen. Yo creo que si yo los tuviera, simplemente cambio el volumen en el teléfono y ya, porque creo que apretar varias veces va a ser bastante incómodo. Bueno, estos audífonos ya están disponibles, están a $300, como mencioné anteriormente, que serían entonces $50 por encima de la oferta de Apple con los AirPods Pro. Así que estás pagando un poquito más por mejor batería, quizás mejor calidad de sonido, pero quizás una calidad de cancelación de ruido un poquito inferior. Pero ves, tienes que tener eso en consideración a la hora de ¿verdad? Si estás pensando comprar estos audífonos o no, si te interesa el diseño, la calidad de audio, etcétera, o la batería, pues ten todo eso en consideración a la hora de comprar estos audífonos. Bueno, aquí vamos a ver los comentarios que dejaron. Yo creo que dejaron comentarios del tema anterior. Vamos aquí a la parte de los comentarios. Y el PerryTuber nos dice, PlayStation, el diseño no me gustó porque si tengo PlayStation 5, ¿para qué quiero algo igual PlayStation noche? Pienso así. No sé, no entendí la parte final del comentario de PerryTuber, pero sí, muchas personas se han quejado de que pues, ¿para qué tener una consola portátil que realmente lo que hace es transmitir juegos de tu PlayStation? Yo considero que eso es para personas que tienen mucho dinero, obviamente, y que tienen la comodidad de poder jugar en la sala y entonces irse a la cama y seguir jugando el PlayStation 5 utilizando entonces esta consola portátil. No sé. Todo dependerá del precio. Yo creo que si la consola llega a un precio de $300 es algo completamente absurdo. $200 es para mí lo menos. Sería como que, ok, razonable, pero sigue siendo mucho dinero. Porque realmente la consola pues no hace nada si no está conectada a un PlayStation 5. Ya veremos si entonces si permitiera jugar juegos desde la luna, desde la nube, perdón, la nube. Desde la luna no, desde la nube. Pues entonces ahí quizás puede ser una alternativa decente para tener una pantalla y un control de muy buena calidad. Pero si se queda solamente para jugar juegos desde el PlayStation 5, pues yo creo que ahí realmente pues no es una excelente alternativa. Aquí saludos a Jonás o Jonas que se conecta. Saludos a todos. Alberto, voy a contestar tu pregunta en la parte final del episodio porque vamos a pasar ahora a la parte final, al último tema. Vean dejando sus preguntas. Alberto ya dejó su pregunta. Vamos a pasar ahora al último tema de la tarde, noche de hoy. Y es que por una parte, como hablamos al principio, Samsung anunció sus teléfonos plegables, el Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5, pero Honor no se queda atrás, y es que la compañía también anunció su más reciente plegable, pero un plegable como un libro, no como el Flip de Samsung, sino más como el Fold, y es que entonces aquí tenemos el Magic V2. Y este teléfono plegable, lo más sorprendente del mismo es cuán delgado es. Miren lo delgado que es. Aquí estamos viendo un iPhone 14 Pro y miren aquí este teléfono, el Magic V2, lo delgado que es prácticamente, estamos ya en el momento, estamos viviendo una época en el que es prácticamente idéntico en el grosor a un teléfono regular. Obviamente no es idéntico, pero estamos bastante cerca. Aquí tenemos unas dimensiones bien interesantes. Miren esto. El teléfono es solamente 9.9 milímetros de grosor, y cuando se compara con otros teléfonos plegables, por ejemplo el Pixel Fold es 12.1, mientras que entonces el Galaxy Fold 5 es 13 milímetros. Estamos hablando de una diferencia bastante notable en el grosor entre la competencia y este Honor Magic V2. Y en cuestión de peso también vemos una diferencia, 231 gramos en este teléfono versus los 283 en el Pixel Fold y los 253 del Galaxy Z Fold 5. Y como mencioné, también la parte del grosor cuando se compara con otros teléfonos es sin duda alguna muy chocante. Cuán diferente y cuán pequeño puede ser este teléfono para que entonces nos podamos ir moviendo a que un teléfono plegable sea del mismo tamaño y del mismo peso quizás o prácticamente muy similar que un teléfono plano como hemos tenido durante ya más de una década. Ya veremos si esto va a estar pasando durante los próximos años, pero por lo menos Honor aquí se está adelantando un poquito más con su más reciente teléfono. Ahora bien, este teléfono es más del estilo como del Pixel Fold y de otros teléfonos, no como el Galaxy Z Fold 5, y es que es un poquito más pequeño y con una pantalla más ancha. Yo prefiero ese estilo, y la pantalla es de 6.43 pulgadas, no es tan grande, pero obviamente cuando abres el teléfono sería entonces de 7.92 pulgadas, y ahí es donde entonces este teléfono brilla, si podemos decirlo de esa manera, porque pues ahí vas a tener la pantalla importante del teléfono. Y esta pantalla es bastante sorprendente porque llega a 1600 nits. Obviamente aquí se quedó un poquito corto de los 1750 nits que vimos ahora en el más reciente Galaxy Z Fold 5. Pero obviamente cuando hablemos del precio, pues se puede justificar un poquito, porque en realidad el Galaxy Z Fold 5 es mucho más costoso que este teléfono. Pero obviamente en esta reducción de precio, pues también hay ciertas limitaciones, porque este teléfono no tiene resistencia al agua como tiene el Galaxy Z Fold 5. En este teléfono, similar a la oferta de Samsung, pero diferente a, por ejemplo, el Pixel o otros equipos en este formato de estilo de librito. Aquí sí se ve el doblez de la pantalla. No lograron hacer un sistema bastante plano del doblez cuando abres el teléfono, pero pues eso es bastante entendible. Todavía Samsung lo tiene en sus teléfonos, así que en esa parte no sería, es como están en el mismo nivel en ese sentido. O de cierta forma no, porque el de Honor es un poquito más barato. Pero como te digo, es bien interesante porque en unos aspectos son mejores y en otros son inferiores. En la parte de la batería es donde también le saca un poco de ventaja a la oferta de Samsung, porque es de 5000 mAh versus los 4400 mAh de la oferta de Samsung. Y este teléfono llega con carga rápida, bastante rápida, no es hiper rápida como hemos visto en otras ofertas, pero es sumamente más rápida que la oferta de Samsung. Carga a 66 watts conectado por cable. Y en cuestión de desempeño sí se comparan, porque tiene el Snapdragon 8 generación 2. Ahora bien, en la parte de las cámaras, pues todavía es un poco difícil decir qué tan buenas son. Podemos decir que sí tiene dos cámaras de 50 megapíxeles, una cámara regular, una cámara ancha y entonces una cámara de 20 megapíxeles telefoto. Todavía no sabemos exactamente cuánto es el acercamiento de esta cámara, pero pues no me sorprendería que veamos algo sumamente notable y sorprendente en este teléfono. Por la parte del precio, obviamente, porque pues es un precio bastante inferior comparado con la oferta de Samsung. Y en cuestión de especificaciones, vemos 16 GB de RAM y entre 256 a 1 TB de almacenamiento. Este teléfono ya llegó al mercado de China, estará llegando al mercado de China. Se supone que estará llegando al mercado de Europa y del Reino Unido, aunque eso todavía no está 100% garantizado. Se supone que no creo que lo veamos en este lado del mundo, quizás en Latinoamérica, en México, quizás, pero no está garantizado eso todavía. Pero en la parte del precio es donde sorprende este teléfono, ya que llega con un precio de $1,254, más o menos cuando se convierte la moneda de China a dólares, por lo menos aquí en este lado del mundo. Así que estamos hablando de prácticamente $600, bueno, 550 y algo dólares menos que la oferta de Samsung, que llegó en $1,800 otra vez por el Galaxy Z Fold 5. Así que en ese sentido te estás ahorrando bastante dinero. Obviamente tendrías que cuidarlo un poquito más porque no es resistente al agua, pero pues estás ahorrándote bastante dinero y tienes un teléfono sumamente delgado y sumamente liviano cuando lo comparamos con la competencia. Ahora bien, aunque suena muy interesante en papel este teléfono, el problema de estos teléfonos plegables es el sistema operativo. Y no estoy hablando solamente del Honor, sino también incluso de la oferta de Google con el Pixel Fold. Y es que Samsung se ha distinguido por incluir muchísimas funciones de software en el teléfono para poder hacer un sistema de multitarea súper avanzado. En el Galaxy Z Fold puedes tener hasta 3 aplicaciones abiertas a la vez. Tienes una barra de aplicaciones para poder hacer multitarea. En fin, hay muchísimas funciones de multitarea en los teléfonos de Samsung. Y ahí es donde entonces la oferta de Samsung pues tiene un poquito de bastante ventaja, diría yo, con estos teléfonos chinos, específicamente el Honor. Obviamente en la parte del hardware, de cómo es el teléfono y cómo se ve, pues supera un poco la oferta de Samsung, porque van creando prácticamente un teléfono plegable en un teléfono normal en cuestión del tamaño, el grosor y el peso. Y ahí es donde entonces está la ventaja de estos teléfonos de Honor, que ya veremos si entonces Samsung puede adoptar un poquito de esa tecnología china para entonces traerla en sus teléfonos. Este año el Galaxy Z Fold 5 pues vino con muy pocos cambios comparado con el Z Flip 5, que sí llegó con una pantalla completamente nueva. Así que quizás el año que viene es donde entonces Samsung llegará con mucha fuerza y con muchos cambios para el Galaxy Z Fold 6, para que entonces veamos este cambio drástico que vimos en el Z Flip 5, pero entonces con el próximo plegable de estilo librito de Samsung. Ojalá se puedan copiar y adaptar algunas funciones de este Honor, porque realmente me sorprendió el grosor, el tamaño y la parte del precio. Pero la parte del precio es un poco difícil, diría yo, que veamos una reducción en Samsung. Me gustaría, pero creo que eso es un poco más difícil que lo veamos en, ¿verdad? Que veamos que llegue eso en los teléfonos plegables de la compañía. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció este teléfono de Honor. ¿Te interesa? ¿Te llama la atención los plegables o todavía no te convencen? Déjame saber lo que pienses aquí en los comentarios. Y ahora vamos entonces a hablar un poquito más sobre los comentarios que nos dejaron. Aquí abrí la parte de las preguntas, lo tienes aquí. Así que ve dejando tu pregunta para que puedas dialogar aquí conmigo y hablar conmigo. Aquí Alberto nos habló un poquito del Z Flip 5. Obviamente pues todavía no podemos hablar 100% porque no lo tenemos, no lo hemos probado, pero por lo menos de lo que vimos realmente se ve sumamente interesante la pantalla externa, porque puedes hacer un sinnúmero de cosas sin tener que abrir el teléfono. Así que en ese sentido, pues ahí el Galaxy Z Flip 5 sí trajo bastantes cosas bien interesantes, pero ya veremos, ¿verdad?, cuando llegue el teléfono, si esas cosas se ponen como útiles o son útiles a la hora de utilizar el teléfono. Ya yo mandé a pedir el mío, así que muy pronto estará llegando. Esos teléfonos de Samsung estarán llegando el próximo 11 de agosto, así que muy pronto tendremos ese teléfono aquí en el canal. Bueno, aquí Alberto nos había dicho que este teléfono de Honor era como una pequeña tableta, así que es cierto, es como una pequeña tableta este teléfono de Honor. Vamos aquí a ver otro comentario, voy aquí a bajar un poquito. Aquí nos dice, ¿cómo te parece Honor? Pues realmente me sorprendió bastante este teléfono inteligente de esta compañía. Ya veremos entonces cuando sea realidad si entonces vale la pena el software, si vale la pena utilizarlo o no. Ahí entonces pues ya veremos si es una buena alternativa. Aquí el CIE nos dice, una pregunta, estoy pensando en pasarme a todo el ecosistema de Apple y estoy pensando en esperarme por el iPhone 15. ¿Crees que es buena idea? Bueno, yo considero, y lo he mencionado múltiples veces en mis videos de rumores del iPhone 15, creo que tanto el teléfono regular como los modelos Pro, creo que este año sí valdrán la pena comprar, en cuestión de que por lo menos en el 15 veremos la isla dinámica, y entonces en los teléfonos Pro veremos una pantalla con unos bordes más delgados, la llegada de USB tipo C en ambos modelos, en los regulares y en el Pro, y también en el más costoso, pues entonces la tan esperada función de una cámara periscópica que finalmente estará llegando. Así que en esa parte considero que sí vale la pena. Aquí Jonás nos dice, ¿verdad?, el símbolo de la X de Twitter. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es un poco triste que veamos la muerte del pajarito, ¿verdad?, de Twitter. A mí me encantaba ese logo, ¿verdad?, el nombre, etcétera, pero obviamente tenemos una persona que está queriendo cambiar todo y revolucionarlo todo. Así que no sé qué decirte, me parece un poco tonto, pero el mundo sigue cambiando, hay que aceptar los cambios, las cosas nunca van a ser siempre iguales, siempre tenemos que estar abiertos un poco al cambio. No creo que lo que él quiere hacer se pueda lograr en Estados Unidos, de crear una super aplicación como sucede en Asia, donde tenemos aplicaciones como Weibo, o en el caso de Japón como Line, que son aplicaciones que tienen un sinnúmero de aplicaciones o de servicios integrados. Pero ya veremos si le sale. Twitter por ahora pues tiene conversación, tiene como video, tiene como conversación y podcast en vivo. Ya veremos si le sale o no esa jugada. Aquí el Perrituber nos dice, ¿cuánto vale el iPhone 14? Bueno, por lo menos en mi región, en Estados Unidos, pues el iPhone 14 comienza en $800, el 14 Plus en $900, y entonces los modelos Pro en 1000 y 1100 en el caso del iPhone 14 Pro Max. Bueno, aquí contesté las preguntas, esta vez tuvimos varias preguntas, así que gracias a todas las personas que se conectaron y dejaron tu pregunta. Voy aquí a dejar esto un ratito más, a ver si más personas se animan a dejar su pregunta. Mientras tanto, mientras las personas se van animando, los invito a que, a las personas que todavía no lo han hecho, pues entonces vayan y se suscriban a nuestro canal secundario de Esmandao Podcast Clips. Ahí publicamos las noticias de tecnología que hablamos en este podcast por pedazos, para que entonces te mantengas al tanto y te enteres de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y seas de los primeros, y para que estés al día. Así que suscríbete a ese canal, enciende las notificaciones para que no te pierdas ningún video y nos des apoyo también a ese canal. Aquí tuvimos un poquito otro comentario. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con Twitter? ¡Ay, bendito Perrituber! En modo de resumen, pues cambió el logo, va a cambiar el nombre, van a haber muchos cambios en Twitter. Ahora el nombre va a ser simplemente una X, como compartió Jonás. Así que ese símbolo que Jonás compartió es el símbolo o el logo ahora de Twitter. Si tienes un iPhone, actualiza la aplicación. Yo creo que también en Android ya se actualizó el icono. A mí me llegó hace poco la actualización de Twitter, así que ahora tengo este icono de una X. Y sí, Perrituber, compartimos bastante en este directo. Gracias por estar aquí en la tarde, noche de hoy. Aquí Alberto nos preguntó, ¿cuándo salen los nuevos bots? Pues fíjate, no he escuchado rumores sobre eso. Así que creo que tendremos que esperar quizás a los próximos teléfonos de Samsung, a los Galaxy S24 el año que viene, para entonces ahí quizás conocer un poquito más de cuándo estaremos viendo la llegada de los audífonos inalámbricos de Samsung. Vamos a ver cuándo llegarán y si entonces ¿verdad?, llegarán con varias nuevas funciones que puedan competir con la oferta de Apple con los AirPods Pro, la segunda versión, que realmente llegaron con mucha fuerza y poder. Así que ya veremos si Samsung podrá hacer algo o no. Y sí, efectivamente se están quedando atrás, pero tendremos que esperar un poquito más para conocer en detalle estos nuevos audífonos de Samsung y cuando entonces serán realidad o no. Bueno, ahora sí, gracias a un millón a todas las personas que se conectaron y dejaron su pregunta. Gracias por acompañarme en este directo. Les recuerdo que si quieren nos puedes escuchar en formato audio buscándonos en cualquier aplicación de podcast. Buscas Esmandao y ahí nos vas a poder encontrar en formato audio. Si nos prefieres escuchar mientras estás cocinando, manejando, etcétera, pues ahí nos puedes escuchar para que no te pierdas nada y te mantengas al tanto en el mundo de la tecnología. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video y en el próximo podcast la semana que viene. Hasta luego. Bye bye.